Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Estamos iniciando la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a la información y aquí arrancamos precisamente con el resumen. El Tribunal Electoral da luz verde al INE para que continúe con la organización de la elección del Poder Judicial al concluir que las suspensiones emitidas no pueden frenar el proceso. A más tardar el 13 de diciembre será aprobado el paquete económico 2025. Adelante la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.
Terminar el ejercicio de aprobación hacia el 13 de diciembre. Lo he conversado con los grupos parlamentarios y estamos intentando lograr un acuerdo amplio para este propósito.
Marcelo Ebrard responde a Trump sobre la imposición de aranceles a los productos chinos hechos en México.
El 31.5% está en Canadá y el 0.4% está en México. Ya le mandé copia a la de Alberta y al otro señor, que revisen sus datos. ¿De qué hablan? What are you talking about?
La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación para expropiar 376 mil metros cuadrados en los tramos 1, 3 y 4 del Tren Maya. Abren registro para que personas de 65 años o más se inscriban a la pensión del bienestar para adultos mayores. La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco en el top 3 de reclamaciones ante la Profeco de clientes afectados durante las ventas del Buen Fin 2024. Vinculan a proceso al exmando policíaco Germán Reyes, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Una nueva jornada de violencia se registró en Culiacán, Sinaloa. Dos personas asesinadas, dos heridas y viviendas y vehículos dañados por disparos e intento de robo a 4 unidades de recolección de basura. Un hombre que se encontraba intoxicado fue detenido en la estación Tacubaya de la línea 7 del metro de la Ciudad de México, tras atacar con un cuchillo a 4 personas y amenazar con quitarse la vida. Muchísimas gracias por el favor de su escucha y también, por supuesto, de su participación. Arturo Robles, Héctor, ¿para cuándo la beca para discapacitados mayores de 29 años? Pues no se mencionó nada al respecto, señor Robles, en relación a este tema. Eloísa López, ¿quién es Rita Cetina, la persona de las becas de secundaria? Rita Cetina, Eloísa, fue una maestra yucateca, fue una mujer, fue poetisa ella también, pero se distinguió mucho por ser una mujer que buscó la educación laica, porque buscaba muchísimo la participación precisamente de las mujeres en aspectos educativos. Estamos hablando del 1875, por ahí así, aproximadamente. Entonces fue una mujer que destacó, pues, por la forma en cómo se involucró precisamente en la educación, dándole como más presencia precisamente a las mujeres. Señora Margarita, quiero reportar que el camión no recoge la basura de las casas, solo negocios, y no pasa seguido. Esto en la Colonia Moderna, entre Vidrio y Argentina. El número de reporte que ya hizo Margarita es el 330781. 330781, ojalá que se pueda atender. Esto es en Guadalajara. Señor Alfonso, se nos perdió a mi esposa y a mí la INE de cada uno y tarjeta de circulación. Las INE están a nombre de María Rosalinda Mora Martínez y de Alfonso Álvarez Muñoz. No recordamos en dónde las perdimos, en el centro o Avenida Vallarta. Información al 3312-959280. A ver, repetimos, si de casualidad usted se hubiera encontrado las INE o las tarjetas o la tarjeta de circulación, estas INE, repetimos los nombres, están a nombre de María Rosalinda Mora Martínez y Alfonso Álvarez Muñoz. Pudo haber sido en el centro o Avenida Vallarta. Señor Alfonso Álvarez, una sugerencia. Si no nadie hubiera recogido las credenciales o lo que sea, sí le voy a pedir, o sí le voy a sugerir que usted y su esposa levanten una denuncia en la Fiscalía por pérdida de las credenciales del elector, porque usted no sabe, alguien las puede utilizar, suplantación de identidad, puede suceder algo, Y a los que van a meter en problemas es a ustedes, porque ya ha pasado. Si usted hace la denuncia de la pérdida de estos documentos, del suyo y la INE de su esposa, cualquier situación que llegue a suceder, usted dice, aquí yo hice la denuncia del extravío de estos documentos. Entonces, ahora sí que yo no fui. Más vale que se cure en salud. Gloria Mercado, ¿cuándo le toca la letra P de la ayuda de bienestar y cuánto dan por mes? Ah, o sea, ¿de cuándo le depositan o de cuándo se tiene que inscribir? ¿Cuándo le depositan? A ver, Gloria, déjeme checar el calendario porque ese no lo tengo a la mano. Raúl León Figueroa, ayer cumplí 65 años. Ayer, cuando me toca inscribir, ¿me ayuda a bienestar? ¿O cuál lunes, dice Héctor, de ayer o el próximo? A ver, señor Figueroa, usted tiene que acudir de acuerdo al día que le toca a la letra de su apellido, que en este caso estamos hablando de la F. Y el calendario para usted, como primera vez que se va a inscribir, por ser Figueroa, a la letra F, le toca ir a los módulos los días 19 y 26 de noviembre, que cae en martes. Martes, o sea, tocaba hoy, o si no, hasta el próximo martes 26 de noviembre le toca a usted. Sergio López, ¿en qué programa tuviste un invitado hablando de declaración anual y deducciones? Muy claro en su explicación, me interesan sus datos. Sergio López, comuníquese al Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, ACE, Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, y es con su presidente José Luis Martínez Espinosa. José Luis Martínez Espinosa. No tengo el teléfono yo a la mano del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco, pero sí lo puede encontrar en internet. Ingeniero Gerardo Flores, ¿qué? No solo nos enseñó Alfaro cómo fue peor gobernador que Emilio, que nos mentó la madre, está dejando endeudado al Estado como nunca, y resulta que quiere manejar todo lo que sea de impuestos. Ojalá y el karma lo ponga en su lugar, igual que a Lemus, solo nos han pisoteado como ciudadanos. Saludos, saludos y gracias por sus comentarios. Alfredo Torres Manzano dice, en zona Tlaquepaque Centro nos faltan muchas lámparas, está muy oscuro y peligroso. Ahí les hablan, Ayuntamiento de Tlaquepaque, para que hagan algo ahí en la zona centro. Dice María Rodríguez, el señor Miguel de la Rosa está diciendo que el gobierno de Jalisco sí recibe dinero, pero no es cierto porque no tenemos medicina y las carreteras están pésimas. Si es así, que demuestre con pruebas. Jorge Reyes, nuestra señora presidenta va al G20 sintiéndose mi simpatía. Ahí vamos arreglando el cambio climatológico y aquí en México le dan en la torre a las selvas, cenotes y a miles de árboles que se atraviesan en el tren. Quiere la paz mundial y no puede controlar la violencia en su país. Un total contradiscurso, pero a ellos les gusta ser así. Linda tarde, mejor pongan las efemérides. Gracias, don Jorge Reyes, que tenga buena noche. Teresa nos dice, quiero reportar una llantera. Duerme una persona dentro de la llantera y hace fogata. ¿Qué espera el ayuntamiento? Que sea un sanjuanico. Es peligroso esto en Hacienda de Guadalupe, 1378, Rivas Guillén y San Eugenio, Colonia Santa Rosa de Lima, Sector Libertad. Teresa, ya hizo el reporte con nosotros, pero en realidad el reporte, hágalo por favor a la policía. Hágalo por favor a la policía porque ellos son los que se tienen que enterar, porque capaz que ninguna autoridad se da cuenta, solamente los vecinos, pero si ninguno de ustedes reporta a la autoridad correspondiente, pues ¿cómo se van a enterar? Vamos a hacer una pausa y volvemos. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay, como tú lo dices, mucha información en materia de inseguridad. Si te parece, arrancamos primero con los hechos violentos ocurridos en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, arrancando con esta pareja, hombre y mujer, que fueron encontrados sin vida en un predio baldío del municipio de Tonalá, muy cerca de los límites con El Salto. Esto ocurrió en el poblado, en la comunidad de San Francisco de la Soledad, del municipio de Tonalá, más o menos para el rumbo de donde se encuentra la penal, el sector del sur número 2 de Puente Grande. Para aquel rumbo está San Francisco de la Soledad. Resulta que se recibe un reporte anónimo en número 911, donde alertaban de dos personas inconscientes, posiblemente muertas, tirados ahí, como te digo, sobre una brecha, ahí en este camino al poblado. Cuando llegan los primeros respondientes, primero localizan el cuerpo de una mujer que vestía pantalón de mezclilla y una sudadera larga en color azul claro. Esta mujer estaba boca abajo, pero una vez que la voltean, se dan cuenta de que tenía pies y manos con mordazas o con ataduras, con algún tipo de cinta plástica, metálica, más plástica metalizada, en color gris. Además tenía un impacto de bala en la cabeza, pero sobre todo llamaba la atención que tenía algunas heridas provocadas con alguna arma punzocortante en la mejilla. La estuvieron torturando, la estuvieron agrediendo antes de quitarle la vida a esta mujer. Y el segundo cadáver a unos metros de distancia correspondía a un hombre, todavía con los pies amarrados, no así las manos, y que también presentaba un impacto de bala en la cabeza. Un varón de aproximadamente 30 años de edad, que vestía una sudadera en color negro y un pantalón deportivo en color negro con una franja en color gris. ¿Quién o quién le quita la vida a esa pareja? Nada se sabe. Ahí fueron localizados los casquillos, finalmente, lo cual confirmaría que esas víctimas fueron asesinadas en el lugar, es decir, no las abandonaron ahí, sino que ahí mismo les privan de la vida a estas dos personas. No fue el único hecho violento, también tenemos que hablar de lo que ocurrió con este militar que fue atacado a balazos, aparentemente en su día de descanso. No se dan más datos sobre la posible edad de la víctima, solamente se informa que se recibe un reporte de disparos de arma de fuego en las calles Quetzal y Río, en la colonia Parques de las Aves del municipio de Zapopan. Cuando llegan los primeros respondientes, localizan una camioneta Chevrolet Buick en color claro impactado contra un muro, y en su interior a una persona con un impacto de bala en la cabeza, inconsciente, pero con signos vitales. Los paramédicos lo bajan de la camioneta y se lo llevan primero a la Cruz Verde Norte y posteriormente al hospital militar. ¿Por qué? Porque alguien les dijo que se trataba de un militar en su día de descanso. Lo que no queda claro, Meche, auditorio, es si esta persona fue agredida por cometer algún robo, algún asalto, despojarlo de su camioneta, o si se trató de algún tipo de agresión directa. Todo esto será confirmado conforme avancen ya las investigaciones por parte de los elementos de la Fiscalía de Jalisco. Hablemos de otro asunto, Meche, que tiene que ver con este parricidio que se comete días atrás y que finalmente pues deriva en la detención de una mujer, abuela de la víctima. Eso ocurrió pasado 4 de noviembre. Resulta que la colonia del Mirador del municipio de Salto viven, o vivían, una mujer y sus dos nietas, una de un año y muy pequeñita, una de ellas, una pequeñita de un año y seis meses de edad, 18 meses de nacida, y la otra una niña de 3 años de edad. Primero, esta mujer de nombre María de la Luz B, presuntamente golpeó de manera agresiva, fuerte, a la nieta más pequeña, la de 18 meses de edad. La golpea fuerte, la deja incluso inconsciente, y un familiar la lleva primero a un hospital particular ahí en la zona del Salto, y posteriormente, cuando sabía que estaba en malas condiciones de salud, se la trasladan al antiguo hospital civil. Ya estando en el hospital civil, desafortunadamente falleció dos días después, el pasado 6 de noviembre. ¿En qué deriva todo esto? En que el agente del Ministerio Público inicie, apertura una carpeta de investigación para tratar de deslindar las responsabilidades. Cuando están haciendo las investigaciones, no solamente se sabe que esta pequeñita murió por un traumatismo craneoencefálico, sino que además la hermanita de 3 años de edad era golpeada constantemente también por su abuela. Eso deriva en que la gente del Ministerio Público inicializa la carpeta de investigación y esta mujer, María de la Luz B, fue ya vinculada al proceso por dos delitos. Uno de ellos es el de parricidio y el otro el de violencia familiar. Por esos dos delitos es que esta maltrato infantil y parricidio son los dos delitos de los cuales esta mujer fue finalmente vinculada al proceso por en perjuicio, mejor dicho, de sus dos nietecitas. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre lo que pasó el día de hoy en la zona del helipuerto del municipio de Zapopan, de la policía de Zapopan, porque a partir del día de hoy la corporación zapopana cuenta con 117 nuevas patrullas destinadas para la vigilancia ordinaria. 117 unidades, que no es una cifra menor, de hecho, si consideramos que cuando llegaron los actuales gobiernos hace 9 años, apenas había 115 patrullas, es decir, en 2015 solamente había 115 patrullas, solamente hoy fueron entregadas 117. Estamos hablando de 47 patrullas pick-up, 50 motocicletas, 10 cuatrimotos y 10 bicicletas, bicicletas eléctricas, por cierto, llama mucho la atención, Meche, porque son 10 bicicletas de llanta ancha, una llanta gruesa, anchota. Pareciera que son difíciles de maniobrar, pero bueno, no lo es tanto porque estamos hablando, como te digo, de bicicletas eléctricas, que de una u otra manera pues hace mucho más fácil el andar en ciertos terrenos. Así que bueno, hoy se suman al parque vehicular de la Policía de Zapopan esas nuevas unidades. Y deporte mucho. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas buena noche. Descansa.
Igualmente, hasta luego.
Muchísimas gracias. Vámonos ahora con más información. Bueno, pues el presidente de los Estados Unidos ha estado amenazando con que va a subir los aranceles a México, sobre todo por aquellos productos chinos, dice, que se fabrican en nuestro país, que prácticamente, pues no sé si decirlo en esos términos como para que sea más claro, que le andamos poniendo los cuernos a los Estados Unidos con China, ¿no? Cuando tenemos un T-MEC con el vecino país del norte. Y hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le digo, what are you talking about, Mrs. Trump? Mr. Trump. Qué buen inglés tengo, ¿verdad, Arturo? Le ando diciendo señora en lugar de señora Trump. Pero bueno, hoy le contesta y le dice, a ver, estos son los datos duros. ¿De qué me hablas? ¿Cómo estás? Buenas noches, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. De hecho, le responde en dos sentidos. Uno, el que tiene que ver con la migración, y otro, el que tiene que ver con la economía, que es justamente al que hace referencia sobre los productos chinos que se venden en Estados Unidos, ante los cuales, dice Donald Trump, pues no está de acuerdo, aunque pues al final es algo incomprensible, porque si alguien ha tenido acercamientos de Estados Unidos con China, pues ha sido precisamente Donald Trump. Pero vamos a empezar por el tema económico, que era justamente pues el que le toca a Marcelo Ebrard. Más bien, por el lado de los migrantes, porque una de las amenazas de Donald Trump es deportar a decenas o centenares de miles de migrantes que estén ilegalmente en Estados Unidos, y pues dice Marcelo Ebrard que pues bueno, podría hacerlo, está en su derecho, lo que tendría más bien que sopesar lo que esto representaría para la economía de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard Casado.
Hay un límite económico a que quieras hacer deportaciones o cosas masivas. Ellos lo tendrán que sopesar, que es que pues Estados Unidos tiene un crecimiento demográfico de 0.3. No sé si se recuerdan ustedes lo que pasó en Florida con el gobernador DeSantis o otro genio, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, vamos a impedir que los migrantes, vamos a ganar votos, y no sé qué, hicimos hasta un encuentro en Miami, todavía era yo canciller, y reunimos a toda la comunidad mexicana en la Unión Americana para decirles, oigan, eso hay que empezarlo a combatir desde ahorita, porque si no la teoría dominó, lo van a hacer otros estados. Desde luego yo no les voy a decir que hagan o no hagan, pero tiene un límite económico, porque la gente está ahí por el mercado de trabajo. Entonces, no sé cuánta gente pueda sacar de Estados Unidos, ellos tendrán que sopesar eso, pero sí tiene ese límite económico.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard, dice, hay que pensar bien al momento de deportar a tanta gente, porque por más que se diga que son ilegales o que algunos podrían ser criminales, pues la fuerza de trabajo en Estados Unidos actualmente la ponen sobre todo los latinoamericanos, no digo específicamente los mexicanos, pero en general sí los latinoamericanos. Y porque de hecho no son los mexicanos los que en mayor número están indocumentados de aquel lado de la frontera, sino hay otros, venezolanos, salvadoreños, ecuatorianos, cubanos, guatemaltecos, en fin, habría que sopesar esta situación. Si la cosa era contra México, pues como que se anda equivocando de entrada. Y lo otro es justamente lo de los productos chinos, dice Marcelo Ebrard, what are you talking about, Mr. Trump?
O sea, el 68.1% de la inversión extranjera directa de China a la región norteamérica está en Estados Unidos. El 31.5% está en Canadá y el 0.4% está en México. Ya le mandé copia a la de Alberta y al otro señor, ¿no? Que revisen sus datos. Ahí está. ¿De qué hablan? What are you talking about?
Sí, porque pues la amenaza es que todos los productos chinos que entren a Estados Unidos, particularmente los vehículos eléctricos, y se les van a, le dice Donald Trump, amenaza con ponerles aranceles de hasta más del 100%. Entonces dice Marcelo, ¿de qué me hablas si la mayoría de los productos chinos en Norteamérica están en Estados Unidos? Ustedes escucharon las cifras, el 60%+, en Canadá el 30%+, y en México apenas el 0.4%, porque la verdad es que la mayoría de los productos chinos se quedan en China, en México, no se va para los Estados Unidos, excepto algún producto chino por ahí que nos ha provocado problemas y fricciones muy fuertes con Estados Unidos por aquello del fentanil. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el ratito, efectivamente, porque esto todavía no se termina, sino hasta que se termina. Y hacemos una pausa por lo pronto. Aquí, sereno, sereno.
¿Qué pasó, Meche? ¿Cómo estás?
Sereno, todavía no empieza el partido. Tú sereno.
¿Cuál ¿no? partido?
¿Qué no va a haber partido al rato? La selección mexicana contra Honduras.
Ah, sí, sí, a las 8:30. Ah, pues todavía falta como una hora más o menos.
Sí, no, pues el chino está bien muy aceleradito, por eso.
Sí, ¿verdad?
Sí, como que ya, empiecen, ya.
Pero yo por iniciar con la información de Rafael Nadal.
Ah, ya. Ok, ¿cómo estás,
sí,
socio?
Sí, sí, sí. Muy bien, Meche, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno.
¿Ya listo con los cacahuates japoneses para...?
Toda la botana lista, aunque hoy se va a necesitar un té de... Pues no sé si de jengibre o de qué es el té, porque...
¿Un té de tequila?
Un té de esperanza o de no sé qué, porque está la cosa complicada para el Tri.
Pues mira, que no haya violencia. Yo ya me doy con eso, la verdad.
Pues, ¿qué te puedo decir después de la alcancía que le hicieron a Javier Aguirre?
Sí, por eso te digo, o sea, yo ya con eso me doy, ¿no? Porque de veras se nos olvida que es fútbol y sí, se pierde, pero no es lo más importante en la vida.
Definitivamente que no.
Cuando la gente pierde la dimensión de las cosas verdaderamente importantes, por eso estamos enfermos como sociedad.
Ah, caray. ¿No? Tienes toda la razón, efectivamente, ¿eh?
Señor Escamilla.
Tienes toda la razón.
¿Me apoyas o no me apoyas?
No, estoy anonadado, ¿eh? Anonadado.
Ya vámonos.
Hasta considero... ¿Has visto esos calendarios que les vas deshojando?
Sí, ¿cómo ajá. no?
Atrás vamos poniéndoles esa frase.
Por favor.
Total.
Ya está.
Pues se queda, socio.
El del 2025 será de esa manera, el calendario.
Ah, sí, claro.
Sí,
claro.
Con Meche en las frases atrás y las efemérides también, entonces pues ya quedó.
Ahí está. Ya quedó. Socio, por calendario. Fin encontramos el negocio perfecto.
Muy bien, pues vamos iniciando, si le parece a usted, con el mundo del tenis, porque hoy se fue uno de los grandes de las canchas, y me refiero a Rafael Nadal, este tenista español, una de las últimas leyendas que ha dado el deporte blanco, había anunciado que al terminar la serie de tenis Copa Davis entre España y Países Bajos u Holanda, como usted lo quiera ver, se iba a despedir. Rafa Nadal disputa el primer punto, el de singles, lo pierde con un doble 6-4 ante el neerlandés Botik van de Sandschulp en este primer juego, allá en Málaga. Y bueno, pues ya los Países Bajos iban al frente 1-0. Viene el segundo punto de singles. Carlos Alcaraz saca la casta y gana por 7-6 y 6-3 a Talon Grigspor. Y después, en el punto de dobles, la pareja de holandeses vence por 7-6 y 7-6, otro doble 7-6 a Carlos Alcaraz y Marcel Granollers ahí en Málaga. De esta forma, entonces, Holanda gana la serie 2-1 y avanza a las semifinales de la Copa Davis. Le voy a dar una probadita de lo que fue más de minuto y medio en la que la gente estuvo de pie en las tribunas, un lleno total en Málaga, para esta serie de tenis Copa Davis y cómo coreaban, cómo aplaudían a Rafa Nadal. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vivió esta noche allá para ellos, tarde aquí para nosotros. Y así duraron más de minuto y medio con este Rafa aplaudiendo y todos de pie, mientras que Rafa Nadal solo alcanzó a decir: perdí mi primer partido en Copa Davis y ahora pierdo el último. Se cierra un círculo y se alejó de la cancha Rafa Nadal, que de esta forma, insisto, se va uno de los grandes del deporte blanco, el tenis de las canchas. Y es que con anticipación Rafa Nadal había anunciado que al terminar esta serie le decía adiós al tenis. Bueno, vamos ahora a la información de fútbol, porque hay fútbol por todos lados. Está la fecha 12 de la eliminatoria mundialista en Sudamérica. Bolivia y Paraguay empatan a 2 goles en el Alto La Paz, a una altura de 4.150 metros sobre el nivel del mar. Ervin Baca y Miguel Terceros, el segundo de penal, marcaron por los locales, mientras que Miguel Almirón y Julio Enciso lo hicieron por los visitantes. Ambos cuadros terminaron incompletos por expulsión de uno de sus jugadores. En otro duelo, Ecuador dio la sorpresa al derrotar de visitante 1-0 a Colombia en Barranquilla, con solitario gol de Ener Valencia, y pese a jugar con un hombre menos, desde el minuto 34 por expulsión de Piero Hincapié. Hay actividad en estos instantes. Los partidos que se están llevando a cabo en estos momentos son los siguientes. Por ejemplo, la selección de Argentina, que está ganando 1-0 a Perú, minuto 71. Chile, que está goleando 4-2 a Venezuela. Y al medio tiempo, Brasil empata 0 goles con Uruguay. En información relacionada con la UEFA Nations League, con un penal en tiempo añadido, la selección de Hungría le sacó empate a 1 gol a Alemania en duelo cargado de dramatismo celebrado en la Puskás Arena de Budapest. Por su parte, Países Bajos de visitante le saca empate a 1 gol a Bosnia y Herzegovina y clasifica a los cuartos de final, mientras que Suecia goleó sin piedad 6-0 a Azerbaiyán y con pocas anotaciones de Víctor Gyökeres, quien marcha como líder de goleo en este certamen. Fueron algunos de los resultados más importantes allá en la UEFA Nations League. Bueno, aquí en nuestro país pues hay expectativa por lo que ya se comentaba al inicio de esta sección, con el encuentro más importante en estos instantes para México frente a Honduras. Perdió la ida 2-0 el pasado viernes allá en San Pedro Sula, doblete de Palma para el triunfo de los catrachos, y al final además le dieron con una lata en la cabeza a Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana. Requirió 4 puntadas de sutura y México no se trajo ningún punto, por eso está contra las cuerdas y hoy necesita ganar por diferencia de 3 goles para poder avanzar a la siguiente fase. Ya si los catrachos le anotan a México, entonces ahí se le pone más cuesta arriba. Vamos a escuchar lo que decía Javier Aguirre en la conferencia de prensa previa a este duelo, que bueno, pues está prácticamente la situación. No dice que es complicado tan siquiera imaginar la posibilidad de que México quedara eliminado en este torneo. Así lo dijo Javier el Vasco Aguirre.
Es que yo lo que queda en el pasado, ahí lo dejo. Yo soy un cuate que siempre miro hacia adelante, llevo 48 años haciendo lo mismo, mirando para allá, nunca para atrás, y no lo voy a hacer ahora. O sea que yo centro mi energía y la de los jugadores en el partido. Sería algo duro de asimilar el quedar fuera, pero de momento no estamos pensando en ello. Estamos, insisto, como le decía, estamos pensando en calificar, en meternos, en hacer un buen partido, en darle vuelta. Eso es en lo que nos estamos enfocando.
Bueno, el pasado contra Honduras fue el primer partido oficial que disputó la selección mexicana bajo la batuta de Javier Aguirre, y lo perdió 2-0. Yo no sé qué podría pasar, sinceramente, si México queda eliminado o al menos pierde el día de hoy, porque todavía habría otro repechaje, otra oportunidad para que México peleara por estar en la siguiente fase, en las semifinales, en este caso de la CONCACAF Nations League. Pero se ve complicado. Sinceramente no sé qué sucedería si la selección pierde el día de hoy. Dice Aguirre que pues están muy esperanzados de que darle la vuelta a esto. Ya veremos de qué manera juega la selección mexicana el día de hoy, sobre todo si convence, sobre todo pues qué reacción tiene, algo que no pudo tener de visitante. El duelo a las 8:30 de la noche en el Estadio Nemesio 10, ahí en la Bombonera de Toluca, y el árbitro será el canadiense Drew Fisher. Fischer, que el año pasado fue VAR en la polémica clasificación de México también frente a Honduras en serie de tiros penales y donde se alargó el tiempo regular y también hubo mucha polémica por ahí. Así es que a las 8:30 veremos con el arranque de este partido qué sucede con la selección mexicana de fútbol. Y continuando con el tema, ahora vamos al clásico local, clásico tapatío para el próximo jueves en el play-in. Y para el atacante del Guadalajara, Ricardo Marín, dice que es la oportunidad de oro para que las Chivas puedan cobrar revancha de la derrota que sufrieron ante los rojinegros en la fase regular del torneo. Así lo dijo el atacante, quien además asegura ya está recuperado y listo para jugar. Lo escuchamos.
Para que, bueno, yo en lo personal sí lo considero como una revancha. Como te repito, en lo personal terminó un poco frustrado el partido de Liga por el resultado, por cómo fue y por cómo cerramos ese partido. Entonces sabemos que tenemos la oportunidad de oro para revertir ese resultado que tuvimos y estamos conscientes de eso y estamos trabajando para obtener el resultado.
Mientras tanto, por parte de los rojinegros del Atlas, el capitán Aldo Rocha dice que pues ellos van a evitar el mitote y la polémica barata y van a hablar precisamente en el terreno de juego, que quieren ganar otra vez. Será, lo escuchamos.
Ahorita hay que enfocarnos en el play-in. Sabemos que vamos a hacer muy buen cierre de torneo, pero sobre todo en esta llave que la queremos ganar sí o sí. Este equipo se ha caracterizado por hablar dentro del terreno de juego. A nosotros no nos gusta hablar o hacer mitote. No nos gusta meternos en polémica barata que al final nosotros tenemos que hablar dentro del terreno de juego.
Bueno, eso es lo que señala el capitán de los rojinegros del Atlas, el duelo de play-in, entonces el próximo jueves en el Estadio Akron, la casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, donde hay que recordar que el Atlas salió victorioso 3-2 en la fecha 11 del torneo en la fase regular. Veo que por aquí me están pidiendo la alineación de México, yo estoy también al pendiente y esperando que ya se publique, sin embargo, hasta este momento pues no tengo la alineación, así es que te la debo. Mi estimado José Guadalupe Camacho dice, necesito la alineación de México, por favor, para saber si juega Ochoa, para no ver el partido. Ah, caray. Pues bueno, yo creo que muchos estamos a la expectativa, precisamente es una de las grandes dudas, repetirá. En este caso, Guillermo Ochoa en el marco de la selección mexicana, no lo sabemos. Hay que estar también al pendiente cuando salga la alineación de la selección mexicana de fútbol. Pues son los deportes que tenemos por el momento, Meche. Gracias y continuamos contigo.
Al contrario, gracias a ti. Bueno, pues a ver cómo le va a México. Pero sí, reitero, espero que no haya violencia.
Yo también.
Ya con eso nos damos por bien servidos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Devuelve la llamada a Aguirre. Creo que te iba a decir lo de la...
la alineación.
La alineación. Pero como estás al aire, pues no le pudiste atender la llamada. Bueno, vamos con la participación de nuestra audiencia. Hay llamadas que nos han llegado por aquí. Nos dicen, mi nombre es Eduardo. ¿Algún buen libro que me recomiendas en esta ocasión que pueda conseguir en formato electrónico o en físico? En caso de que no haya formato electrónico. Eduardo, le voy a recomendar el libro que regalamos el sábado pasado, que se llama Tres Cuentos, que es del ruso Nikolai Gogol. Son tres cuentos, uno que se llama La Avenida Nevsky, El Capote y El Retrato, son los tres cuentos que vienen ahí. Me parece un autor interesante, un poco medio perturbadón, he de confesárselo, pero me parece que era muy buen autor. Y se lo recomiendo también porque posiblemente, no sé si usted se acuerda, o precisamente alguien de nuestra audiencia, ¿se acuerdan ustedes de aquel estupendo actor Carlos Ancira? Carlos Ancira durante muchos años personificó el diario de un loco en teatro. De hecho, Carlos Ancira murió muy joven, como a los 58 años aproximadamente, y durante veintitantos años él fue el protagonista del diario de un loco. Pues bien, el diario de un loco lo escribió precisamente Nikolai Gogol. Entonces, le recomiendo ese libro. Tres cuentos se llama, viene La Avenida Nevsky, El Capote y El Retrato. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Yo cumplo 65 el 15 de enero. ¿Todavía no me puedo inscribir? No. Es para las personas que ya cumplieron 65 años o más, o que van a cumplir 65 hasta el 31 de diciembre. Y usted los va a cumplir apenas hasta enero, habrá que esperar para cuando vuelvan a abrir otra vez la convocatoria. Buenas tardes. Con respecto a lo de bienestar, también que digan que los sábados solo atienden hasta las 2 p.m. y no hasta las 4, como dice la página oficial. Soy el señor Gutiérrez en el módulo de Santa Margarita. Bueno, pues si la información viene en contrario a lo que fue, señor Gutiérrez, lo lamento mucho. Sí deberían de ser más precisos efectivamente con la información. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Podrá registrarse una persona de 80 años? Claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Es para las personas que van a cumplir 65 o más, porque hay gente que no ha hecho el trámite y tiene ya 70, 75 o como en este caso 80. Sí, claro, por supuesto. Solamente hay que inscribirse en cualquiera de los módulos el día que le toque de acuerdo a la primera letra de su apellido o el sábado, que estarán atendiendo a todos los que no hubieran podido ir el día que les toca, ¿no? Soy Sergio Quesada. Queremos saber cuándo se pondrá una iniciativa en Jalisco para no sobreendeudar a Jalisco. Con MC, Jalisco debe 45 mil millones, más del triple de lo que se debía en 2018, pura rata naranja. Buenas tardes. Le pregunto a los de Morena, ¿ya se sienten daneses? Yo los veo cada vez más cubanos. La pobreza se ha triplicado, dice Sergio Segura. Dicen, ¿qué está pasando? El macrobús no pasa ya desde hace 26 minutos. Esto es un caos. ¿Saben algo? ¿Saben algo? ¿Dónde está Citeur? Citeur no ha publicado absolutamente nada en sus redes sociales. Cuando algo sucede, es lo primero que hacen. Dicen, una pregunta. Mi mamá aún no le depositan en la cuenta Bienestar, es letra L y correspondía el día 14. ¿Me podría recomendar qué hacer o a dónde llamar? De antemano, muchas gracias. Soy Carmen Rodríguez. Pues qué raro que no le hayan depositado todavía, pero ¿qué le parece si habla la Secretaría de Bienestar para preguntar a ver si hubiera algún retraso o algo? No tengo ninguna notificación en ese sentido, pero en la Secretaría de Bienestar preguntar a ver la letra L, la dispersión le tocaba tal día y creo que sí, pues sí, ya viendo el calendario 14 ya se pasó que 5 días efectivamente. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Hola, buenas noches. Una pregunta. Van varias veces que reviso mis multas de vialidad y no me aparece descuento. ¿Alguien me pudiera orientar? Soy Leti González. No, Leti, es que no le van a aparecer. Usted tiene que ir a la recaudadora y decir, a ver, pues tengo estas multas. Y sobre esas multas le van a hacer entonces... pero usted quiere pagar en línea. Usted quiere pagar en línea. Me imagino que quiere pagar en línea. A ver, en teoría deberían de aparecer efectivamente, Leti, debería de aparecer cuando hay una multa. Pero usted dice el descuento. A ver, yo creo que tiene que haber un procedimiento ahí al momento de hacerlo en línea, porque se supone que en línea le van a hacer hasta el 70% de descuento. Empieza a hacer los pasos, Leti. No sé si ya empezó a hacer los pasos, pero en teoría tendría que aparecerle, ok, debes 5 pesos, estás pagando en línea, entonces van a hacer con los recargos, ¿eh? Los recargos, porque no están, o sea, acuérdense ustedes que no le hacen descuento a la multa en sí, sino a los recargos, que por no pagar a tiempo genera esa multa. No sé si ya hizo el proceso o si alguien de nuestra audiencia ya lo hizo, a ver, igual nos pueda un poquito ilustrar para poderle ayudar por aquí a Leti. A ver, están solicitando un servicio social. Marta Ofelia Coronado Pérez está en el Sanatorio Guadalajara, necesita donación de plaquetas, cualquier tipo de sangre, pueden donar en el Centro de Transfusiones y Banco de Sangre, que está en Juan Álvarez 945, Colonia Artesanos, con previa cita al 3338-253422, 3338-253422. Repetimos, donación de plaquetas, cualquier tipo de sangre para Marta Ofelia Coronado Pérez, que está en el Sanatorio Guadalajara. Este es el mensaje que nos manda la señora Martínez. Ojalá que haya respuesta de nuestra audiencia, que siempre es generosa. La señora Contreras dice, para inscribirse a Bienestar Mayores de 65, ¿cómo es el proceso? ¿Solo llega una al módulo, por ejemplo, al Parque San Jacinto, según la letra del apellido, o hay que registrarse primero? No, señora Contreras, llega usted ahí al módulo el día que le toque a la letra C y tiene que llegar con los papeles que le piden para hacer el proceso. No necesita registrarse, no necesita registrarse antes, sino solamente checar el calendario, qué día le toca a la letra C. Ya va usted con los papeles que le piden para el registro. A ver, ¿no te das cuenta si se atrasaron con los depósitos? Fui a recoger la ayuda de mi esposo. A ver, ¿de qué es? A ver. Ah, ok, es que le estaba leyendo el último y tiene un mensaje antes, discúlpeme. A ver, la señora Mariluna dice, yo ahora fui a recoger mi ayuda del Banco del Bienestar y mi apellido es Núñez Gutiérrez y que todavía no depositan. ¿Cómo ves? Soy la señora Mari. ¿No te das cuenta, por favor, que pases buenas noches si se atrasaron con los depósitos? No, le digo que no tengo ninguna información, en contrario, ¿por qué se atrasaron un poco con los depósitos? Igual a ver si la gente de comunicación social de la Secretaría del Bienestar pudiera, si hay alguna información relevante que nuestra audiencia tenga que saber, por favor, notifíquenos. Felicidades a todos los hombres por su día hoy, en especial a todos tus radioescuchas y los de la estación que trabajan ahí. Cierto, hoy es el día, si no me equivoco, Internacional del Hombre, ¿verdad, Lore? Si no me equivoco, así es de que un abrazo a todos los caballeros que amablemente nos escuchan. Dice, muchas bendiciones para todos y abrazo fuerte. Y que tengas una noche, te escucho en casa. Hoy llega, sí, de trabajar en compañía de mi perrita Morusita. Bueno, muchas gracias, Lore, por la escucha. Dice, en uno de sus programas escuché hablar a un licenciado respecto a una donación para hacer un parque y que no se ha hecho nada. Él comentaba que era una pregunta para un abogado y me acordé también que en la esquina de Chapultepec y Avenida México, donde era un supermercado, también fue donado y ahora tiene un letrero de renta que no es para un parque donado por un particular al gobierno. Ah, eso fue en el programa pasado, efectivamente. Y esa misma pregunta ya la había hecho este Radio Escucha con otro de los abogados, por cierto. Carlos Ancira salía en la novela Rina, es el que la dejó millonaria. Vean la novela, excelente actor y actores, dice la señora Munguía. Sí, efectivamente salió también en Rina. Dicen, soy Sergio B. He visto en las calles de Guadalajara gente de la tercera edad pidiendo limosna de aspecto indígena y al preguntarle si recibía ayuda del gobierno, me contestó que no. ¿Por qué no han censado a esta gente los servidores de la nación para que reciban el beneficio de bienestar? Es gente que quizá no sabe leer ni escribir. Es una muy buena observación la que hace usted, Sergio, efectivamente, porque posiblemente hay mucha gente que no sabe, estando en estas condiciones de indigencia, que podrían tener este derecho también. Es una muy buena observación la que usted hace. Ojalá que la Secretaría de Bienestar también lo pudiera tomar en cuenta, ¿no? Día Internacional. Gracias, Lore, por confirmármelo. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Jesús Becerra, 1 de diciembre, cumplo 65 años, me quiero inscribir para que me den la ayuda. ¿A dónde puedo ir? Soy letra B. A los módulos de la Secretaría del Bienestar, los que ha instalado, señor Becerra, cheque cuando le toca a usted la letra B y lleva los papeles que se han solicitado, que ya hemos dicho por acá cuáles son. Y solamente ese día, el día que le toca la letra B, va a alguno de los módulos con sus papeles y ya lo registran. Tenemos que hacer pausa, ¿verdad, Chino? ¿No? Ah, bueno, tenemos a Arturo por ahí, listo, mi querida Bere, si fueras tan amable. Bueno, voy a pasarles, por cierto, voy a aprovechar en lo que Bere le marca Arturo, para pasarle la lista rápidamente de lo que son las letras que le corresponde a cada uno de ustedes, así rapidito, para que podamos aprovechar precisamente un poquito el tiempo. Ya que veo que me da, pues ya estaba yo muy emocionada leyendo sus mensajes, qué barbaridad. A ver, ahí les va. A, B y C les corresponde el día lunes 25 de noviembre. Vayan anotando, por favor. A, B, C, lunes 25 de noviembre. D, E, F, G, H, martes 19 y 26 de noviembre. I, J, K, L, M, miércoles 20 y 27 de noviembre. N, Ñ, O, P, Q, R, jueves 21 y 28 de noviembre. S, T, U, B, W, X, Y y Z les corresponde registrarse en los módulos del bienestar para la pensión viernes 22 y 29 de noviembre. Cualquier letra puede acudir a registrarse a la pensión del bienestar los días sábado 23 y 30 de noviembre, en caso de que usted no alcanzara en el día que le corresponde. Ahí está entonces la información. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, ya para irnos.
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Yo pensé que lo ibas a decir en inglés, pero bueno. que ibas a deletrearme el
A, B, C, D, E, F, G, H, ya.
Bueno, para que nos vayamos con una sonrisa, y por lo pronto vamos a escuchar a Jorge Álvarez Máynez, el ex candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Hoy se registró como aspirante o candidato a ser el nuevo mandamás de los naranjas, no de la bancada, sino del partido en general. Él dice que busca que el partido, más que ser una oposición, sea una alternativa para los ciudadanos de cara a lo que representa el partido en el poder.
Pero el problema también es caer en la dinámica de hablar de ellos, concederles la agenda, concederles siempre que en cualquier evento termine tratándose de ellos o del gobierno. Yo creo que no ese es el camino. Y yo de verdad entiendo la lógica, la palabra, la expresión, no la descalifico, pero prefiero pensar que vamos a hacer una alternativa a que vamos a hacer una oposición, que vamos a hacer proposición, que vamos a hacer proactivos. Yo creo que el país no necesita más protagonistas de la polarización. Necesita una salida de la polarización, una salida a las descalificaciones, y creo que Movimiento Ciudadano eso tiene que hacer, ver al futuro y construir con muchas personas que hoy no están en el centro de la agenda nacional esa actividad. Por ejemplo, yo voy a seguir planteando la importancia que tienen en la vida pública del país las niñas y los niños, aunque no voten. Me parece que es una, por ejemplo, viendo el presupuesto, viendo la discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores.
En fin, parte de lo que comentó durante su registro, o después de su registro, el ex candidato presidencial y ahora candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, situación que se definirá el próximo 5 de diciembre en la Convención Nacional Democrática de MC. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Te agradezco infinitamente la información y que tengas una estupenda noche.
Igualmente, que gane la selección mexicana de fútbol. Yo sé que es mucho pedir, pero creo que sí van a ganar.
Pues mira, como yo le decía acá a Manuel y a José Luis, mientras no haya violencia, ya con eso.
Bueno, ya, si pierde o gana cosas en el país, pues.
Sí. Ya si pierde o gana la selección, ya. Digo, tú, yo y todos nuestros radioescuchas tenemos que seguir con nuestra vida, ni modo que vayamos a hacer un entripado o a detener el mundo. El drama. No, pues pierde ya, nada más con que dejemos ahora sí que en constancia lo importante, cero violencia, ¿no? Porque yo creo que ya estamos hartos de eso.
Exactamente. Y pues bueno, ahora sí te doy permiso para que te despidas con el abecedario en inglés.
A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Gracias, Arturo.
Nos despedimos con una sonrisa.
Pues sí, ¿cuál debe de ser? Que descanses, Arturo. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Y gracias a usted. Que descanse. Muy buenas noches.